Bueno, llegó un momento muy importante, lo hemos anunciado, conversamos el día miércoles pasado con Roberto Contreras, doctor en Economía Industrial y académico de la UTEM, a quien recibimos nuevamente. Un gustazo, ¿cómo estás, Roberto?
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes, auditores del programa.
Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Un placer tenerte de nuevo. La verdad, recibimos muchos comentarios a través de nuestro WhatsApp. También llamó mucha gente, la cual pedimos las disculpas pertinentes, pero como teníamos muy poquito tiempo, no podíamos tampoco sacarlos a todos al aire, porque si no, no iba a hablar nada tú y íbamos a escuchar las puras demandas. Pero la idea es conversar un poquitito sobre el petitorio que existe de la ciudadanía en esta materia, que es sumamente importante y creo que le afecta a una gran cantidad de gente. Me gustaría también aclarar y desmentir a lo mejor algunas cosas que han salido y que han andado esto en algunos videos también dando vuelta sobre, por ejemplo, habían unos que se hablaba de los retiros, si es que el retiro no se podía cobrar a los menores de, o sea, mayores de 25 años. O sea, bueno, había una serie de cosas, pero me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen de lo que hablamos el jueves, el miércoles pasado, que era precisamente algunas cosas que se podrían mejorar ya en esta nueva, en nuestra nueva era, porque pensar que se acaben, yo la verdad creo que no sería la mejor alternativa. Yo creo que las cosas, si están, mejor mejoremos lo que hay para que salgamos en el fondo todos beneficiados y no partir con algo a lo mejor completamente nuevo.
Sí, bueno, son varias las cosas que uno tendría que estar evaluando ahí, así como también el transcurso de la historia, pero eso lo podemos ir comentando un poquitito más para adelante, para ir más a cosas concretas. Yo diría que el mercado completo, o el sistema de pensiones, dentro del sistema de pensiones tenemos tres mercados distintos. Por una parte, la gestión de cartera, que ahí es donde tenemos, que es la labor principal de las administradoras de fondos de pensiones. Eso es lo que hacen, gestionan carteras bajo determinados parámetros, bajo determinadas reglas. La idea es poder invertir en instrumentos que generen cierta rentabilidad, tratando de acotar los riesgos.
Claro.
Ese es un primer elemento que está ahí. Dentro de este mismo, tenemos otro mercado, que es el seguro de sobrevivencia e invalidez. Es un mercado distinto, porque las mismas administradoras de fondos de pensiones tienen que contratar compañías de seguros para esto. Y eso decíamos, aquí se puede desintegrar verticalmente todo este sistema. De tal manera, por ejemplo, esa parte se podría, en vez de tener varias compañías de seguro, a lo mejor se puede licitar, hacer un puro proceso único, de tal manera de ganar economías de escala. Mientras mayor es la población, los riesgos en general se atomizan y por lo tanto podrían este seguro lo podríamos tener a un costo más bajo.
Claro.
Y el tercero es cuando ya a uno le entregan la pensión, que ahí tenemos dos modalidades, que es la modalidad de retiro programado o la renta vitalicia, que habitualmente o funcionan las mismas administradoras de fondos de pensiones o compañías de seguro. Entonces, si te das cuenta, son tres mercados distintos, o sea, hay tres negocios completamente diferentes en cada uno de ellos.
Perfecto.
Que nosotros deberíamos separar y gestionar de manera independiente, de tal manera de poder vigilar que no existan intereses cruzados entre cada uno de estos mercados, porque si no, finalmente lo que ocurre es que se termina afectando en gran medida a las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre la gestión de cartera misma, el gobierno en algún momento, cuando manejó la ley de superávit estructural, acuérdate que nuestro país tuvo una gran cantidad de recursos producto del precio del cobre, que llegó a niveles como nunca antes en nuestra historia. Y ahí el Ministerio de Hacienda tuvo que aprender a gestionar esta cartera de inversión. O sea, ya es un trabajo que el Estado ha hecho de otra forma, pero en cierta medida también lo tuvo que hacer. Esa parte, digamos, se puede también repensar en cómo se podría gestionar un fondo de inversión. Y eso, como te digo, el Estado, en cierta medida, cuando gestionó la regla de superávit estructural, tuvo que hacer ese trabajo. Y eso demuestra que hay gente que está preparada y que se podría efectivamente implementar un sistema de gestión de cartera con todas las acotaciones que pudieran existir.
Claro.
Ahora, lo que sí también es cierto es que las administradoras de fondos de pensiones son un elemento más dentro de lo que es el mercado financiero y le entregan a las personas la posibilidad de invertir en otros instrumentos adicionales, que era otra de las cosas que decíamos, que en general tienen mejores rentabilidad, por ejemplo, que lo que son los depósitos a plazo hoy día, o en algunos casos han tenido un mejor desempeño en lo que son muchos de los fondos mutuos.
Claro.
Yo creo que hemos avanzado bastante en términos de regulación, en términos de qué invertir para tratar de evitar grandes pérdidas. Ahí se ha ido acotando cada vez más el margen de maniobra en términos de los instrumentos que se pueden ir haciendo. Obviamente se pueden ampliar, ahora se querían ampliar para tratar de mejorar un poquitito más las rentabilidades futuras que vienen hacia adelante, pero eso también a costa de más riesgo.
Roberto, acá.
Y
Cuando tú me hablas de riesgo, yo aquí voy a hablar como alguien que no cacha nada, que tampoco cacho mucho, pero como algo que no vamos a tratar de aterrizar un poco alguna materia. Cuando tú hablas de riesgo, uno puede estar en el fondo A, fondo B, fondo C y fondo E, me parece. Y
claro.
mientras más baja el riesgo. Yo la verdad encuentro que es como mucho también, como muchas alternativas que a uno le dan. Y creo que eso puede ser contraproducente. Realmente, a lo mejor tenés tres alternativas nomás: una muy arriesgada, una arriesgante y otra más conservadora. ¿Podría ayudar eso a lo mejor también a juntar los recu más recursos en vez de tenerlos tan, tan divididos?
Claro, o sea, todas son soluciones factibles. O sea, tú puedes acotar la cantidad de opciones que tú tienes. Cuando estamos hablando de riesgo, significa posibilidades de pérdidas mayores.
Claro.
¿Ya? Y obviamente, si tengo posibilidades de pérdidas mayores, también tengo posibilidades de ganancias mayores. Por eso que se asocia rentabilidad con riesgo. Casi siempre, cuando tengo mayor probabilidad de pérdidas, también tengo mayor probabilidades de ganancia.
Claro.
¿Ya? Ahora, en general, en los mercados financieros no hay nada que esté exento de riesgos. O sea, y aquí, por ejemplo, el fondo A, básicamente lo que tenemos son instrumentos de renta variable que ahí básicamente son acciones.
Ya.
¿Ya? Y nos pasamos de ahí al fondo E, que en el fondo E lo que tenemos son instrumentos de renta fija, donde básicamente lo que hay son bonos. Y los bonos funcionan muy parecido a lo que es un depósito.
Claro.
Pero estos bonos también son instrumentos que se transan en los mercados financieros y por lo tanto su valor puede subir o bajar.
Perfecto.
¿Ya? Y de hecho este año lo que tuvimos una fuerte demanda dado los riesgos que se veían en la economía. Hay mucha gente que lo que no quiere es perder.
Claro.
Entonces mucha gente se desplaza desde el mercado de las acciones hacia el mercado de los bonos. Lo que tuvimos fue un incremento fuerte de la demanda de bonos que hizo subir su precio y eso mejora la rentabilidad del mercado de bonos. Y por eso, por ejemplo, este año hemos tenido una subida bastante alta de lo que era el fondo E, que es poco habitual. Es
Claro.
muy poco habitual.
A mí,
Pero
sí. No te entendí.
después que esta gente por ejemplo, si esta gente cambia sus posiciones, o sea, se va desde el fondo E al fondo A, significa que el fondo E va a perder toda esa rentabilidad que pudo haber ganado en algún momento.
Claro,
¿Ya? O
claro.
sea, también tenemos que pensar que estos mercados de alguna manera están interconectados, que cuando alguno sube, el otro puede caer y así viceversa.
Claro. A mí
¿Ya?
la duda que tengo es porque, bueno, dentro de una de las tantas críticas que tiene la FP, las vamos a ir conversando, es que precisamente cuando ellos o sea, hacen una inversión y pierden plata, el único perjudicado es el ciudadano, o sea, nosotros, y ellos no pierden dinero. Cuando no existe o no un ente regulador que en el fondo diga, bueno, aquí ustedes se equivocaron, po. ¿Quién asume eso? ¿Existe algo estatal, una unidad estatal que verifique en el fondo, saben qué? No sé, digamos que en el fondo A, que a lo mejor ellos me imagino deben hacer un movimiento mayor a los bonos por el riesgo que hay. Entonces, a lo mejor invierten en una compañía una cierta cantidad de dinero, pero hay algo que supervise que ese en el fondo sea un buen negocio y que no haya algún subnegocio entre la
Claro.
FP, porque ahora uno no cree nada, uno desconfía hasta del vecino. Entonces, yo no creo a lo mejor que se puedan hacer negocios donde se espera una pérdida para en el fondo quedarse con fondo. Entonces, existe algo estatal, una unidad, o a lo mejor hay que crear una unidad que como supervise los movimientos que hay dentro de la banca.
No, lo que pasa ahí, teníamos la superintendencia de administradoras de fondos de pensiones.
Ya.
Ellos son el ente regulador de todo el sistema.
Perfecto.
Y ha funcionado, y funciona. O sea, cuando hay operaciones relacionadas, por ejemplo, han sancionado a varias administradoras de fondos de pensiones por operaciones, por ejemplo, con empresas relacionadas.
Perfecto.
Que en algún momento hubieron muchas. Acuérdate que antiguamente solamente las administradoras de fondos de pensiones podían invertir en instrumentos nacionales. Después se les permitió poder sacar parte de la inversión y poder invertirla afuera. Pero ahí estábamos generando una burbuja especulativa interna, porque si el fondo tuyo va creciendo todos los años y tú no tienes más acciones, por ejemplo, para invertir, no hay más empresas, no has creado más empresas, entonces el precio de la acción igual va a ir subiendo porque tú estás inyectando más dinero para comprar un puro tipo de instrumento.
Claro, claro, claro.
Entonces, lo que se estaba generando ahí era básicamente una burbuja especulativa dentro de lo que era el mercado accionario, que hubo que irla desregularizando paulatinamente, porque tampoco se trataba de que se fugaran todos los capitales, por ejemplo, de un día para otro, porque podía colapsar también ahí la bolsa.
Claro.
Entonces, se le fue permitiendo paulatinamente ir invirtiendo en otros instrumentos, otras acciones, por ejemplo, en este caso, u otros bonos, ya no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. De tal manera que cuando estas empresas inviertan, inviertan de acuerdo a las perspectivas que tiene el negocio y no, digamos, porque tienen la necesidad de colocar el dinero en cualquier parte. Porque esa es la idea. Cuando uno gestiona cartera, la idea es tratar de ir hacia aquellos negocios que van a tener buenas rentabilidades, buenos retornos futuros.
Claro.
Que vengan bien aspectados. Y eso puede ir cambiando en el tiempo. O sea, por ejemplo, pueden aparecer industrias de tecnología, pueden aparecer industrias de automatización, por ejemplo, en el futuro, que seguramente van a ir generando mayores rentabilidades y empresas asociadas a estos ámbitos que van a poder tener mayor atracción de capital hacia ese tipo de inversión.
Roberto,
pero que van a tener buenos retornos y seguramente van a haber otros sectores que se van a ir perdiendo posiciones, van a ir perdiendo atractivos, por decirlo de alguna forma.
Claro, una de las cosas que también hay dudas con respecto a esto, que yo mismo la tuve y pregunté, que es, uno dice que están trabajando con mi plata, ¿no es cierto? Uno pone y trabaja con la plata. La pregunta es, yo tengo ahorrado en mi AFP, tengo 10 millones. ¿Ellos trabajan esos 10 millones o solamente trabajan mi cuota mensual? Y esos 10 millones no se tocan, que yo ya tengo.
Lo que pasa es que ellos invierten, ¿no? Ellos tienen que colocar todo el dinero, porque la idea es que el dinero efectivamente vaya rentando para que el fondo vaya creciendo.
Ya.
Ya, o sea, ellos efectivamente están colocando el dinero y ese dinero lo colocan de distintas formas, como te digo, depende del tipo de instrumento, que pueden ser o bonos o pueden ser acciones.
Ya.
Ya, y ahí también existe todo un marco legal, o sea, en cada uno de los fondos que hay, o sea, en cada, sí, el fondo A, fondo B, fondo C, hay el margen de maniobra, también está bien regulado en términos de en qué pueden invertir, cómo pueden invertir y qué montos, en qué porcentajes.
Perfecto.
Entonces, eso cada vez hemos ido generando una normativa, yo diría, más consistente para tratar de aminorar también las posibles pérdidas. Y eso es parte de la regulación. Y como te decía ahí, lo importante es que no existan intereses cruzados.
Claro, pues.
Entre quien administra mis recursos y posibles inversiones que ellos tengan. Porque, claro, una de las cosas que, por ejemplo, puede ocurrir es que, imagínate que una administradora de fondos de pensiones sea dueño de una empresa X. Entonces podría tener el incentivo a comprar acciones de la empresa en la que es dueño, básicamente para hacer subir su valor.
Correcto.
Y no preocuparse de la rentabilidad entonces del afiliado.
Exacto.
Por eso que es importante ahí, digamos, el tener un buen mecanismo de control que resguarde justamente el patrimonio de los cotizantes. Porque aquí lo que le interesa al Estado es resguardar el patrimonio de los cotizantes.
Correcto. Después se jubila y después no tienen la plata para que la persona se jubile.
Claro, porque el negocio mismo se está financiando con los gastos de administración. O sea, ellos están obteniendo una utilidad por gestionar correctamente esta cartera.
Claro.
Entonces no podrían tener otras rentabilidades asociadas, digamos, al negocio mismo por otras vías que no sean las que correspondan.
Perfecto. Aquí tenemos entonces el tema de la administración. Ya aquí nos fuimos a lo que es netamente el empresariado y obviamente el movimiento de los dineros. Vámonos ahora, bajémonos al ciudadano, ¿ya? Que aquí yo también tengo varias dudas. Hablamos la semana pasada de la famosa ecuación, ¿te acuerdas?
Sí.
Que te daba la esperanza de vida a los 110, ojalá bajar
claro.
Eso, creo que traería de inmediato buenos resultados. El tema también de las comisiones, poder bajar un poco también los índices. Y lo otro también que te quería preguntar es que, bueno, yo no me he jubilado todavía, pero yo pregunto en base a lo que me cuentan. Entonces aquí vamos desmintiendo o verificando. Cuando tú te jubilas, te llega un dinero y están las aseguradoras que a veces ofrecen una mejor pensión.
Mira, ahí son varios los temas que se están mezclando, pero para tratar de ir
ordenando,
uno.
Sí, vamos nomás, sí.
Primero, sobre los factores, efectivamente hay dos factores que son relevantes ahí. Uno es las tablas con las tasas de mortalidad, que esas se ampliaron desde los 85 hasta los 120 años. ¿Ya?
Claro.
Entonces, efectivamente, si tú reduces esa tabla de mortalidad, lo que teníamos antes, efectivamente la pensión puede lograr un salto cualitativo importante.
No sería tan loco pedir que vuelva a lo que era antes, creo yo.
Claro, por eso que ahí hay que hacer un análisis, ahora también hay que hacer un análisis técnico en términos de que esto efectivamente sea sustentable, porque si no, lo que ocurre es que no vamos a tener interesados, o sea, no van a haber compañías de seguro, por ejemplo, que quieran meterse en este negocio. Acuérdate que te dije que eso eran tres negocios distintos.
Claro, correcto.
Ya, entonces ahí ya tenemos que analizar el negocio de la jubilación misma. Entonces, las compañías de seguro lo que tienen que hacer es tratar de, si una renta vitalicia, el riesgo se lo quedan ellos. Por lo tanto, van a tratar el riesgo de que una persona que viva más años, ¿cierto?, de lo que ellos estimaron, se lo quedan ellos.
Claro.
Ajá. Por otra parte, la ganancia también, si es que la persona vive menos de lo que ellos estimaron, se la van a quedar ellos.
Correcto.
Entonces tienen que hacer ahí un análisis en términos de la expectativa de vida real de las personas. De tal manera que la cosa termine siendo rentable para ellos, sin que genere tampoco grandes pérdidas, porque si no ya vemos lo que está ocurriendo. O sea, que la gente finalmente se está pensionando con montos muy bajos,
claro,
¿cierto? Y
eso es verdad.
Finalmente no está cumpliendo las expectativas de lo que el sistema ofrecía.
No cumple ni la expectativa de vida ni la expectativa de sueldo, al final.
Claro, y de hecho hay otra cosa más, porque uno puede cuestionar, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que los sistemas de reparto, por ejemplo, están quebrados. ¿Cuál es la solución que tienen los sistemas de reparto? Mire, tienen que incrementar la cotización y tienen que aumentar la vida laboral de las personas.
Ya.
¿Cuál es la solución que nos está ofreciendo este sistema de capitalización individual? Incrementar la cotización y aumentar la vida laboral de las personas. O sea, si la solución es la misma, significa entonces que el problema es exactamente el mismo.
Claro.
¿Sabe? Pero con una diferencia. En Europa, las tasas de desempleo que hemos tenido durante los últimos 5 años después de la crisis económica, en España, por ejemplo, llegaron al 25%.
Claro.
¿Y quién asumió el costo? El Estado. No fue finalmente castigar a la persona, o sea, claro. Quien ha ido asumiendo el costo de ese mayor gasto fue el Estado, porque el Estado era el que estaba comprometido con ese sistema.
Claro. Yo también creo que aquí debería ser algo. Pero una de las cosas también que me imagino yo va a hacer que las arcas aumenten también, y voy a poner mi caso personal acá como muestra, yo nunca me había enfermado, nunca había pedido licencia, ya hasta que este mes me enfermé todo, de una bronquitis, y me fui, y entonces fui a la FP, o sea, al ISAPRE, perdón, y el ISAPRE voy a pasar mi, yo soy honorario, entonces fui a pasar mi licencia, y me dice, sí, pero que usted no cotizó el año pasado, lo cual yo obviamente no, yo me quedé con mi 10% de lo que te devuelven en el claro. impuesto, tu retención de impuesto. Entonces la señora del ISAPRE me dice, sí, pero es que si tú no te cotizas, no te pagan a ti la licencia médica.
La licencia, sí, es que ese es otro tema distinto, porque ahí ya una cosa es el fondo que va a tu fondo de pensiones y otra cosa es el que va al ISAPRE.
Claro, pero yo no sabía eso y creo que mucha gente no.
7% distinto.
Claro, y creo que mucha gente no sabe eso, sobre todo los honorarios, claro. Porque la mayoría se queda con ese 10%. Entonces, por ejemplo, mi caso ahora, que llega abril, tengo que hacer el tema tributario, y yo ya no voy a retirar esa plata. La voy a dejar completa, porque si me enfermo de nuevo, ahora voy a poder ir y tener mi licencia pagada completa sin ningún problema. Entonces, así como yo creo que mucha gente se va a sumar y no va a retirar ese dinero, sino que lo va a dejar para que se ingrese a la arca de la AFP. Entonces creo yo que también va a haber un número importante, una inyección importante de recursos que antes no había. Porque recordemos que, bueno, esto se venía pateando hace varios gobiernos, esto de finalmente retener este 10% y dejarlo en el fondo para que uno comenzase a cotizar. Entonces creo que eso tampoco se ha contabilizado, cuánta gente efectivamente va a dejar, porque no toda la gente tiene día administrativo, no toda la gente puede pedir permiso o tenga algún jefe buena onda que lo deje faltar 3 días o 4 días, si es que tú te enfermas realmente grave. Entonces, pucha, uno a veces faltar 5 días sin que te paguen, son 100.000 pesos a veces. Entonces, eso puede ser un cuarto de tu sueldo. Entonces, creo yo que eso también sería importante analizarlo, esta inyección de recursos que va a haber por parte de la gente que es honorario y que poco a poco ya está ingresando al tema de la cotización.
Pues lo único que hace eso es tratar de evitar que existan lagunas o que existan periodos también en que la gente no esté cotizando. Pero como te digo, ahí hay que tener cuidado porque uno, estamos mezclando dos cosas que son distintas, una del fondo de pensiones y otra cosa el seguro de salud. Claro. Para que tú tengas cobertura en salud, lo que tienes que hacer es pagar tu seguro de salud. Ya que eso es el aporte que uno hace a FONASA o a la ISAPRE, alguna de las ISAPRES que están...
No, pero además que tú pagues. No, pero por eso te digo, yo pago mi ISAPRE, sí, pero además tengo que cotizarme.
Eso va a ser con cargo a la retención del 10% de...
Correcto.
De impuesto que seguramente le tocaba de devolución, por ejemplo, a las
Exacto,
personas.
Exactamente.
Eso es básicamente para las personas a las que le van a devolver, porque hay otro grupo de personas que probablemente no le van a devolver y a lo mejor tiene que pagar impuestos.
Claro. Pero por eso te digo, esa retención ahora se va a mantener. O sea, ya el Estado va a contar ahora con esos recursos que antes, o sea, se debía hacer, pero uno obviamente
claro,
no lo hacía.
Pero es que eso, por eso te digo, que no va para el Estado.
Pero no va para el FP, po.
Va para las administradoras de fondos de pensiones.
Claro.
Claro, salvo que uno se meta en FONASA, por ejemplo, ahí ya recibe el Estado algo de recursos.
No,
si no, lo único que estás haciendo es, claro, colocar dinero para este fondo que es tu capitalización individual.
Claro, la retención en el fondo es lo que queda.
Claro, la retención, que es tu cuenta en realidad, para que tu cuenta empiece a ir teniendo fondos y tengamos menos brecha, en otras palabras,
claro.
Aumente la cotización, eso es un poco lo que se quiere. Porque también hay un porcentaje importante de la población que no cotiza. O sea,
Exacto.
Si tú ves, por ejemplo, en las estadísticas de empleo, más o menos de los 9 millones de puestos de trabajo que hay, formalmente la gente que está cotizando en las administradoras de fondos de pensiones eran como 5.5, algo así, creo que eran las últimas estadísticas que vi.
Harto menos.
Un poquito más. El asunto es que nos quedaban como 3 millones de personas sin cotización.
Claro.
O sea, personas que probablemente aparecen con un empleo, pero su empleo o no es formal, o es a honorario, o son microemprendimientos y gente que no está cotizando.
Claro.
O sea, ahí se puede avanzar mucho. O sea, yo siempre he pensado, por ejemplo, si una persona tiene un almacén que le está dando todos los meses algo, esa persona debería tener la obligación de cotizar, pues.
Claro.
Para que, para, por ejemplo, que le renueven la patente al año siguiente.
Claro, sería lo ideal, pero es que el problema es que no, yo creo que no le alcanza. El mismo tema también.
Claro, en algunos casos no le alcanza, pero
claro.
En otros casos simplemente no tener la intención de querer hacerlo. O sea, en algunos casos se podría efectivamente ocurrir que no, pero en otros casos también puede ocurrir que la persona no tenga ninguna intención de cotizar nomás. Pues.
Efectivamente.
Y no le preocupa, y resulta que después el conjunto de los chilenos se va a tener que preocupar cuando esta persona tuvo los ingresos para poder cotizar, no lo hizo, y el resto de los chilenos va a tener que llevar un poco esa mochila, esa carga, a través de alguna vía, que son los... La pensión asistencial, finalmente, que se entrega, la terminan pagando todas las personas con los impuestos que pagan.
Claro.
¿Cierto? Entonces, de ahí la responsabilidad, ser solidario con el otro, a eso es lo que voy.
Sí, yo creo que también, creo yo, como ciudadano, también yo creo que vamos a tener que cambiar un poco las costumbres de comprar todo en las tiendas grandes, en las multitiendas, fíjate. Porque yo siento que a veces los más loables, las pymes, los negocios chiquititos, claro, como uno paga con la tarjeta en otro lado, en cuota, toda la cuestión, se pierde un poco y se va a todas las grandes tiendas. Pero en el fondo, a mí me tocaba hablar con varios locatarios y muchos lo comentan. Dice, o sea, si a mí me alcanzara para tener, a mí, creo que hay una cercanía mucho mayor en los negocios más chicos donde tú tienes empleados, como la tonelada que quemaron ahí en Valparaíso, por ejemplo, en la calle Victoria, que son negocios chicos, negocios de familia. Creo que hay una mayor cercanía con el trabajador, porque obviamente las condiciones son similares. No es lo mismo con el dueño de Falabella, que tiene idea, aquí no hay un trato directo. En cambio, en los negocios más chicos hay un trato directo entre el dueño, porque están codo a codo ahí trabajando. Entonces creo que se nota mucho más si es que o sienten ellos más si es que a los empleados no les pagan a lo mejor más, porque, pero en el fondo es porque no pueden. Yo creo que muchos no pueden y les gustaría pagar más, pero claro, las ventas no son tan grandes como para poder aumentar los sueldos. Entonces, creo yo, si la gente también dejase de comprar ciertas cosas en locales, en empresas más grandes, y alentar a los chicos, ellos aumentarían sus ventas y también ayudarían a que a lo mejor los sueldos pudieran ser un poquito más grandes, más que solamente cargarle la mata al empleador.
Mira, y yo te cuento mi experiencia personal. Yo hace rato que vengo comprando cosas en la feria, en almacenes, pero básicamente porque ahí me sale más económico que comprar en un supermercado. En supermercado tienen costos fijos que son mucho más altos que los que tiene, por ejemplo, un comerciante de feria.
Claro.
Y eso finalmente se traspasa a costos. ¿Por qué? Porque en el supermercado tienen que tener el estacionamiento, donde tú vas con tu autito, en cambio en la feria no, po. Pero eso a la larga también se traduce en lo que uno paga. Y uno termina pagando mucho menos cuando compras en estos negocios, ¿cierto? Más familiares, más de barrio que lo que estás pagando en el supermercado, porque ahí es otro tipo de servicio el que te entregan. Y ese servicio que te están entregando, finalmente te lo terminan cobrando en el valor de los productos que uno está pagando.
Claro. Entonces
ahora,
sería importante.
Sí, podrían haber, yo recuerdo, fíjate, unos años en que vivía en Europa, en España en particular, en España tenían la costumbre de que el día domingo solamente podían abrir pequeñas tiendas.
Mira.
De diseñadores. Los grandes almacenes tenían prohibido abrir esos días. Y eso era justamente para que ellos tuvieran un volumen mayor de negocio. Es una política pública ya que apunta directamente a favorecer a un determinado segmento de la población, sobre todo el microemprendimiento.
Claro.
Acuérdate que ahí, por ejemplo, lo que es el sector de la moda, también es un sector fuerte que se ha hecho básicamente a costa de pequeños emprendimientos, de
claro.
Gente que va diseñando ropa especial, que tiene un estilo propio, que tiene unas características propias, porque se intentan competir, por ejemplo, con lo que era el volumen que se produce en China, donde todos los productos son más o menos parecidos, no tienen mucha opción. Pero sí, en la industria del textil, hay opciones en la medida que las personas sean capaces de diferenciar sus productos, van a ser mercados más pequeñitos, volúmenes más bajos, pero también necesitan un espacio como para pa poder vender esta producción y dar este incentivo a la creatividad. A la creatividad de estimular estos nuevos tipos de negocios.
Mira, yo creo que aquí hemos hablado un par de cositas que creo yo, la gente estaría contenta de escucharlos como medidas, fíjate. Porque como lo hemos hablado, aquí hay medidas que se pueden hacer de inmediato, a mediano plazo y largo plazo. No podemos esperar que la AFP se acabe mañana. Pero sí creo yo, hay que ordenar un poco la idea, entender primero qué estamos hablando, qué es lo que se está haciendo mal, porque si no sabemos lo que se está haciendo mal, no podemos decir, sí, que nos están robando la plata, pero ¿cómo nos están robando la plata? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Entonces, ya sabiendo eso, podemos decir, bueno, ¿qué es lo que proponen para mejorar esto? Y creo yo que esta es la única forma, conversando con, obviamente, especialistas en el tema, para aterrizar un poco también las materias. La última pregunta, y aquí a materia personal, y aquí te voy a poner en riesgo. ¿Me podrías tú dar, según tu opinión, tres cosas que se pudiesen hacer, dos a corto plazo y una a mediano plazo, con el tema de la AFP?
Mira, con el tema de la AFP, como te decía yo, para mí sería desintegrar verticalmente el negocio completo en estos tres negocios, separados, de
¿Qué
tal
sería?
manera que supiéramos
Gestión
con claridad.
cartera, seguro de invalidez y la entrega de las
Claro.
pensiones.
Y la parte de la pensión.
Perfecto.
Y que ahí es donde está, digamos, el gran problema, que es la última parte, que es cuando me entregan a mí la pensión. Que ahí es donde hemos tenido las dificultades, porque finalmente lo que se busca es la rentabilidad de las aseguradoras y no entregar buenas pensiones,
Claro.
corriendo incluso el riesgo de que muchas veces, por ejemplo, en retiro programado, la gente se está muriendo sin retirar y queda finalmente los recursos para los herederos, cuando lo ideal es que quede para las personas, o para las personas que hicieron el ahorro.
Efectivamente.
¿Ya? O sea, que se gaste efectivamente las personas que hicieron el ahorro para su vejez y no en las generaciones futuras.
Claro. Claro, y
Entonces yo
ahí
creo
también
que ese es
entramos
un
después
tema
también a
ahí.
los impuestos que se cobran ahí.
Claro, entonces ahí es un tema muy relevante. El segundo, obviamente, para poder mejorar la pensión, ahí yo creo que podemos pasar a un sistema mixto, que es una parte de capitalización. El sistema de capitalización tiene sus ventajas, que es que efectivamente uno puede ver que los recursos no se utilicen. Bien regulado tiene sus ventajas. Pero también yo creo que tenemos que mezclarlo ya con un sistema de reparto, de tal manera que sea intergeneracional, digamos, e ir probando, porque también en esta cosa puede ir evolucionando en el tiempo y ver cuál de los sistemas va funcionando mejor.
Claro.
Entonces ahí tenemos, yo creo, un desafío importante y, como te decía, sí, creo que ya existe experiencia como para saber lo que significa la gestión de cartera, que es la pega que efectivamente hacen las administradoras de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones sí tienen un rol dentro de lo que es el mercado financiero y complementan muy bien, y eso experiencia internacional hay, el sistema de pensiones de reparto. O sea, gente que ahorra, y ahí también en Chile tenemos mucha gente que hoy día está haciendo APB y está haciendo ahorro en cuenta 2, que le está
Claro.
generando buenas rentabilidades, buenas utilidades, están haciendo un trabajo ahí para este grupo de gente que tiene estos recursos y que por lo tanto lo que aspira es a tener una mejor pensión futura o
Correcto.
tener un mejor estándar futuro. Entonces ahí creo que tienen un rol que seguir jugando, no es llegar y decir, oiga, estas cosas que desaparezcan así porque sí, sino que darle... A lo mejor reorientar un poquitito más su función y permitir, como te decía, por ejemplo, si una persona nunca ha cotizado en la AFP, no puede abrir una cuenta 2,
Correcto.
porque hay personas que tienen esa restricción, no tiene sentido.
Correcto. Ya,
Yo creo que ahí pueden jugar un rol importante en lo que es el mercado de capitales y el mercado financiero.
y yo me la voy a jugar con la baja en la ecuación.
Claro, y obviamente para mejorar las pensiones ahora ya, eso se hace en el corto plazo siempre, son transferencias de recursos, o sea, desde el sector público hacia las personas, eso con subsidios.
Claro.
Y eso significa incrementar ¿cómo se llama? El monto que el Estado está colocando, digamos, para el pago de las pensiones, sobre todo asistencial, y las pensiones más bajas que hoy día se pagan. Es un esfuerzo que hay que hacer y eso se hace con recaudación tributaria. No hay otra medida, porque cualquier otra medida, a veces he escuchado por ahí, por ejemplo, oiga, ¿por qué nos fijamos, nos olvidamos un poco de la regla fiscal? Aquí no existen las 10 cuotas precio contado. Cada cosa que uno hace, cada cosa que uno tiene que financiar, tiene que saber de dónde van a salir los recursos, porque si no el costo es muy caro. Y si no lo sacamos hoy día, quienes lo terminan pagando más caro todavía son justamente aquellas personas a las que se quería apoyar. Y vemos el caso de Argentina, por ejemplo, que su déficit fiscal de años finalmente se traduce en inflación, que es el impuesto más caro para las clases más pobres. Y lo que ha ocurrido es que la pobreza ha aumentado.
Claro.
Por eso, cuando uno habla de responsabilidad fiscal, es básicamente decir, no es decir no hay recursos, sino que saber exactamente de dónde van a salir los recursos para financiar este mayor gasto social.
Excelente, Roberto.
Es básicamente eso, tener claridad de dónde vamos a sacar los recursos.
Te
Y lo que no
agradezco.
podemos hacer es gastar sin tener los recursos antes.
Claro, que sea responsable también. Por eso es bueno hablar, es bueno conversar y es bueno aprender también, que era precisamente la idea de hablar contigo. Y esto es un punto ahí, punto seguido, porque espero poder comunicarme nuevamente contigo para ir abordando otros temas también que tengan relación con el tema del financiamiento y obviamente a medida que vayan saliendo medidas, irlas conversando contigo. ¿Te parece?
Sí, no hay problema. Encantado de conversar con ustedes.
Roberto, un placer y que tengan muy buena tarde. Gracias por recibir nuestro llamado.
No, a ustedes.
Ahí está entonces la entrevista en profundidad. Roberto Contreras, doctor en Economía Industrial y académico de la UTEM, quien tuvo la gentileza de hablar más de media hora con nosotros de un tema que nos interesa a todos, que es la AFP. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se debe mejorar? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer a corto, largo y mediano plazo? Para ir entendiendo un poco el puzzle y también saber lo que queremos escuchar al momento de recibir el mensaje por parte del Estado. Así que